sarrakaura gazata aruski tapajani.
Causa in incismanta rimarisum.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Amigos y amigas oyentes de Radio Pachamama, muy buenos días. Siendo las 9 de la mañana con 2 minutos, iniciamos su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Un saludo especial para la zona quechua de nuestra región de Puno, para la zona aymara, para la cuenca amazónica, para todos y todas quienes nos escuchan en la macrorregión sur de nuestro país y a nuestros amigos que nos escuchan y amigas también que nos escuchan a través de internet en www.pachamamaradio.org. Un saludo especial para todos ustedes. Hoy día empezamos un poco más temprano en vista que pues más adelante se va a estar transmitiendo el partido de Uruguay en el Mundial, su participación en este evento internacional, evento deportivo. Entonces Pachamama Radio les va a estar llevando adelante esta transmisión. Muy bien, vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Lida Marisol. Buenos días, Lida.
Muy buenos días, gracias Julio. Buenos días a, también a la audiencia que está sintonizando pues a Radio Pachamama y su programa Hablemos de Nuestro Mundo.
Una noticia que debemos comentar brevemente es algo que el día de ayer se ha difundido por todos los medios a nivel nacional y también en las redes sociales. Es la concesión de esta montaña turística, de la montaña de siete colores, en la región Cusco, ¿no? A una minera canadiense. No en la ciudad, sino en la región Cusco, ¿no? Esta montaña turística que se ha hecho bastante famoso en los últimos años, Lida.
Es una pena, en serio, de que para tantos ambientalistas y cuidadores pues de la cultura, que es sana, por cierto, y es una pena que el mismo gobierno esté realizando este tipo de aprobaciones, entregando pues a empresas extranjeras.
Así es, y es lamentable, y en realidad es pues un pequeño ejemplo de lo que pasa en nuestro país, ¿no? Quizás ha tenido mayor impacto esta noticia porque se trata de un espacio turístico bastante visitado en los últimos años. Lo que pasa, y eso es repetitivo en todo nuestro país, y hay una contradicción, por un lado lo que está haciendo el Ministerio del Medio Ambiente con el tema de ordenamiento territorial, y por otro lado lo que hacen otras entidades con el tema de las concesiones mineras, ¿no? Se superponen, o sea, no hay una planificación adecuada del territorio en nuestro país, y basta comparar o ver lo que está pasando pues en nuestra región de Puno, cuántos espacios turísticos, cuántas reservas, zonas de protección, centros arqueológicos están siendo superpuestos por concesiones mineras, y eso es un poco lamentable, y hay que estar atento a estos sucesos que están pasando y no nos podemos distraer pues un poco con lo que está ocurriendo también con el fútbol o con el Mundial Rusia 2018. Muy bien, vamos entonces al resumen semanal de noticias, gracias a Servindi, y retornamos ya para conversar sobre el tema que hemos planificado el día de hoy.
Amenaza fujimorista.
La mayoría fujimorista de Fuerza Popular pretende aprobar normas lesivas a los intereses ciudadanos y favorables a sectores empresariales y a su propia bancada.
Así lo advirtió la bancada parlamentaria de Nuevo Perú, precisando que ello ocurriría en los últimos días de la legislatura parlamentaria.
Entre ellas están una ley que busca extender el cuestionado régimen laboral agrario y, por otra parte, la ley de hidrocarburos que vulnera derechos fundamentales.
Asimismo, lanzarían una norma que obstaculizaría la fiscalización de las cooperativas de ahorro acusadas de lavado de dinero, y también sacarían la denominada ley chatarra, que distorsiona la ley de alimentación saludable.
Peligros de la ley de hidrocarburos.
La iniciativa de ley de promoción de la industria de hidrocarburos atenta contra la Constitución al violar el derecho a un medio ambiente sano y contravenir tratados internacionales.
Así lo advirtió la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, quien señala que dicho proyecto podría aprobarse en cualquier momento.
Entre otras cosas, la norma concentra funciones en el Ministerio de Energía y Minas, desplazando a otros sectores como los Ministerios de Ambiente, Cultura y a los gobiernos regionales.
Asimismo, rebaja el estándar de instrumentos de gestión ambiental y otorga permiso al titular del lote para realizar infraestructura vial sin pedir permiso ni controles ni autorizaciones.
Compromisos por derrame.
Tras varios días de movilización y diálogo, autoridades comunales y estatales tomaron acuerdos respecto al derrame del oleoducto ramal norte de Petroperú en el río Pastaza-Loreto.
Entre otras cosas, se acordó dotar con agua, alimentos y medicinas a los afectados.
Asimismo, Petroperú y autoridades comunales acordaron una futura reunión para iniciar un diálogo sobre las indemnizaciones por daños ocasionados al medio ambiente.
Exministros contra la ley chatarra.
Los exministros de salud del Perú mostraron su preocupación por la contienda política en torno al etiquetado de los alimentos industrializados.
Sostuvieron que las enfermedades relacionadas con la malnutrición crecen a una velocidad jamás vista en nuestro país.
Subrayaron la necesidad de un etiquetado octogonal que advierta con claridad, sencillez y transparencia los altos niveles de azúcar, sodio y grasas que contienen muchos de estos productos.
Consulta a Wajun.
El Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú espera que la Corte Superior de Justicia de Lima ratifique la sentencia de primera instancia a favor de que se respete el derecho a la consulta previa de la comunidad Awajún-Supayacu.
Se trata de un caso emblemático por ser la primera sentencia que declara fundada una demanda de amparo por violación al derecho a la consulta previa en actividades de minería metálica de la empresa minera Águila Dorada.
Alberto Bazán Jampequit, presidente de la organización indígena ORFAC y representante de Supayacu, explicó que la afectación más importante fue la muerte de peces durante la fase de exploración de la minera en la cabecera de cuenca del río Chirinos.
Minería ilegal.
La policía y la fiscalía desarticularon la organización criminal Los Dorados del Oriente, integrada por policías y marinos quienes se dedicaban a la extracción ilegal de oro en el departamento de Huánuco.
Los detenidos se dedicaban a la minería ilegal desde el 2012 en la cuenca del río Pachitea y sus afluentes en la provincia huanuqueña de Puerto Inca.
La policía explicó que los Dorados del Oriente alertaban a sus cómplices sobre operativos de fiscalización o interdicción.
Cuestionan indulto.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos cuestionó el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori.
El citado tribunal determinó que los órganos jurisdiccionales peruanos tendrán que evaluar la concesión del indulto e informar sobre dicho resultado.
Asimismo, señala que existían serios cuestionamientos relativos a los requisitos jurídicos y el contexto bajo el cual se otorgó el indulto.
Conversatorio de Artes Escénicas.
Como parte del ciclo de charlas Voces Tejidas sobre la diversidad cultural en el Perú, la Casa de la Literatura Peruana organizará el conversatorio Comunidad y Artes Escénicas el viernes 22 de junio a las 7 de la noche.
La cita será en la exposición permanente Intensidad y Altura de la CASLI en Jirón Ancash 207 del Centro Histórico de Lima.
El conversatorio contará con la participación de Sara Paredes Mancilla, coordinadora del colectivo de creación escénica Estirpe de Ayacucho.
Servindi presentó Mundo Indígena Perú. El servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
Nueve y once ya de la mañana y estamos pues en la mesa de conducción ya con Cristian Galindo Supo, miembro integrante de la organización juvenil Jóvenes por Juliaca. Ellos están pues promocionando el primer festival Calpa Joven que se va a realizar en la provincia de San Román Juliaca. Y bueno, están invitando también a jóvenes y niños que puedan participar a este festival. Bienvenido, Cristian.
Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Pachamama. Primeramente agradecer el espacio que nos brindan, ¿no?, en esta prestigiosa emisora. También pues enviar un saludo cordial a todos los jóvenes que hoy están conectados, ¿no? Claro, efectivamente, Jóvenes por Juliaca va a realizar un evento que lo denominamos Festival Andino, ¿no?, que es Calpa Joven, ¿no?, que lo vamos a realizar el día sábado en la ciudad de Juliaca, ¿no?
Antes de entrar a detallar ese punto, Cristian, quizás nos puedes contar un poco sobre la historia o si no, cuándo surge esta organización, por qué motivo surge la organización Jóvenes por Juliaca.
Bien, Jóvenes por Juliaca surge básicamente por la necesidad, ¿no?, de crear un espacio en donde los principales actores sean los jóvenes, ¿no?, y donde se empodere a los jóvenes, donde se dé espacios básicamente para desarrollarse, ya sea artística, cultural, social o políticamente, ¿no? Jóvenes por Juliaca surge pues en una reunión, como una anécdota, ¿no?, en donde nos reunimos algunos alcaldes escolares o exalcaldes escolares ya salidos del colegio, también líderes, en donde pues tomamos esa iniciativa, ¿no?, de crear este espacio, ¿no?, para jóvenes, donde podamos seguir desarrollando nuestras capacidades, ¿no?
Comentar también de este primer, bueno, esta actividad que ustedes realizan, lo hacen a propósito de incentivar tal vez la cultura, la identidad a los propios jóvenes, a los niños, y también como organización se plantean objetivos.
Sí, claro. Creo que Calpa Joven ha estado dentro de nuestro plan de trabajo este año con un objetivo bastante claro, ¿no? Yo creo que la identidad cultural andina, o sea, lo andino es bien necesario decirlo, es muy importante en los jóvenes, ¿no? Porque como podemos ver, poco a poco se va perdiendo esto, ¿no? Y poco a poco, con el mundo globalizado, vamos enfrentándonos quizás sin esa identidad, ¿no? Y se va perdiendo todo, ¿no?
Claro. Muy bien, 9 de la mañana con 14 minutos, vamos a seguir conversando después de un breve corte comercial sobre este importante evento que se está realizando en la ciudad de Juliaca, primer festival denominado Calpa Joven. Pausa y retornamos.
Contigo he crecido, mi radio favorita, Pachamama.
Hablemos de nuestro mundo.
Nueve de la mañana con 16 minutos, en su programa Hablemos de Nuestro Mundo, estamos hablando de este evento que se va a realizar el día sábado, ¿no es cierto, Cristian? El 23 de este mes, el sábado que viene, pues, ¿no? En la ciudad de Juliaca, este festival denominado primer festival Calpa Joven, ¿no? Concretamente, quizás precisar nuevamente los objetivos de este evento.
Como ya había mencionado, promover la identidad cultural andina estaba dentro, o está, ¿no?, dentro de nuestro plan de trabajo, ¿no? Y justamente tratando de cumplir ese objetivo, pues estamos realizando este festival andino, ¿no?, denominado Calpa Joven, con el objetivo pues de promover la cultura andina, ¿no?, revalorar nuestra cultura andina. Y creo que al decir revalorar, básicamente nos referimos en este evento a los idiomas, ¿no?, el quechua y el aymara, ¿no?, que se va perdiendo poco a poco.
Para eso, ¿qué se va a realizar? ¿Qué actividades se realizan? ¿Qué cosas concretamente van a organizar?
A ver, las actividades que se van a realizar, yo creo que son muchas, ¿no? Dentro de ello, pues, vamos a tener bailes andinos, vamos a tener un concurso de declamación poética que va a estar dado, o donde van a participar los niños del INAVIP. Este concurso de declamación poética básicamente van a ser desarrollados pues en los idiomas originarios, ¿no? O sea, poemas en quechua y aymara. Pues luego de ello también vamos a tener bailes, luego vamos a tener también teatro y también pues un recital de poesía libre en donde podemos participar todos, ¿no? Ya sean jóvenes, adolescentes o personas mayores, ¿no? Que se animen a participar, ¿no? O sea, ya sea un poema o quizá un canto en el idioma nativo. Idioma nativo.
Ahora, en el concurso de poesía en quechua y aymara, ¿quiénes pueden participar? Porque en el otro me dices que va a ser general, donde pueden participar todos.
Sí, o sea, básicamente dentro del programa está estipulado de que se va a desarrollar un concurso de declamación poética en donde solamente van a participar los niños del INAVIP, ¿no? O sea, en dos categorías en este caso. Una categoría A, que serían los niños y niñas, y una categoría B, en donde participarían los adolescentes, pero básicamente los niños del INAVIP, ¿no? Ahora, el otro sería pues la poesía libre, en donde podríamos participar todos, ¿no? Y por ello la invitación también a todos, ¿no?
Ajá. ¿Hay un cronograma, hay un orden de presentación? ¿Cuál va a ser el orden ahí?
Claro, ¿no? El evento va a empezar a las 3 de la tarde en la Plaza de Armas de Juliaca, en donde se va a iniciar con un baile que va a estar a cargo pues de la organización, ¿no? Y luego va a estar lo que es la presentación del evento, donde vamos a tener las palabras de nuestro coordinador, ¿no? mencionar que Jóvenes por Juliaca trabaja con cuatro ejes, ¿no? O sea, un eje cultural, ambiental, político y social. Este evento básicamente está organizado por el eje cultural, ¿no? Entonces vamos a tener las palabras de nuestra representante, ¿no? Uh-huh. Y luego de eso se va a dar paso a lo que es el concurso de poesías. Uh-huh. Y después, una vez culminado ello, vamos a tener lo que es la poesía libre, en donde vamos a poder participar todos, ¿no? Y luego al final pues vamos a tener también invitados, ¿no? Bandas o grupos musicales. Y toda una festividad va a ser ese día.
Entonces, todos los jóvenes están invitados para participar este sábado a las 3 de la tarde, que se realiza este primer festival en la Plaza de Armas de Juliaca.
¿Pero empieza a las 9 de la mañana?
No, a las 3 de la tarde, le decía.
Ah, a las 3 de la tarde.
A las 3 de la tarde.
A las 3 de la tarde. Bueno, recalco, ¿no? La invitación sería a todos, ¿no? Porque en este evento podemos participar todos, ya no solamente adolescentes, no solamente jóvenes, ¿no? Sino también podemos participar los padres de familia y que quizá tengamos un canto en algún idioma nativo, ¿no? Y podemos demostrar nuestro talento ahí también.
Motivando tal vez a la conciencia social y contribuir de esta manera a la sociedad. A ver, preguntarte sobre, tú eres juliaqueño, un joven de Juliaca. Sí. ¿Cómo ves esa promoción cultural? ¿Existe tal vez ese sentimiento? Tal vez, ¿cómo ves en Juliaca el tema cultural, identidad, para llevar adelante tal vez estos festivales, estos espacios?
Así es, sí, tienen apoyo por una parte también de las autoridades, y las autoridades también están organizando este tipo de actividades.
Claro, no hay un apoyo, pero quizá no se ve mucho en este evento, pero básicamente esto lo estamos organizando los jóvenes, ¿no? Y también con ayuda de otras organizaciones. Me olvidaba de mencionar, por ejemplo, a Acción Poética Juliaca, es una organización, y también pues al Club de Lectura Juliaca, ¿no? Que también van a estar presentes ese día.
Muy bien, quizás en la parte final, Cristian, comentar un poco una reflexión, ¿no? De lo que está pasando en el plano político de nuestro país. Ustedes, estamos en un año electoral, ¿cuál sería tu mensaje a los jóvenes? ¿Cómo está el escenario electoral en la ciudad de Juliaca? ¿Y cuál es tu percepción como joven, por supuesto?
Las elecciones, pues, son un tanto complicadas, ¿no? Especialmente para los jóvenes, ¿no? Que quizá tal vez algunos votamos por primera vez, otras no, pero estamos todavía indecisos y no tenemos todavía el panorama político claro, ¿no? Porque no tenemos, por ejemplo, o no conocemos bien todavía los candidatos, ¿no?
Entonces, ¿qué decirle a los jóvenes en todo caso que votan, por ejemplo, por primera vez, ¿no? Quizás tú has tenido una experiencia estos 4 años. ¿Qué decir, por ejemplo, de los alcaldes que han gobernado Juliaca?
Cuando yo voté por primera vez, creo que como muchos cometemos el error de hacernos influenciar por la familia, ¿no? O sea, quizá nuestros papás o nuestros hermanos mayores tienen cierta afinidad por algún candidato, uh-huh. Pero yo les diría, ¿no?, a los jóvenes que recién van a votar, seamos nosotros mismos, ¿no? O sea, primero tratemos de investigar a un candidato, de conocer más y ver sus propuestas, sobre todo, de informarse, ¿no? Y votar por nosotros mismos, ¿no? No dejarnos influenciar. Ahora, en cuanto a los alcaldes que han pasado por Juliaca, yo diría que es una experiencia lamentable, ¿no? Porque hemos tenido muchas autoridades que quizá han dejado muchas cosas olvidadas, ¿no? Y también, por ejemplo, el espacio de los jóvenes, ¿no? Que aún sigue olvidado en Juliaca, ¿no? Y por eso que también se creó Jóvenes por Juliaca, ¿no? O sea, para exigir también a nuestras autoridades de que se haga algo por los jóvenes, ¿no? De que se trabaje por ello. Por ejemplo, yo siempre decía, Juliaca, faltan las canchitas deportivas, uh-huh. Faltan espacios para recreación juvenil, que quizá en Puno se ha avanzado un poco, ¿no? Por ejemplo, yo veo aquí que en algunos barrios ya se tienen las canchitas deportivas en donde los jóvenes pueden hacer deporte. Uh-huh. Sí, en cambio, en Juliaca, pues, aún falta eso, ¿no? Uno quiere hacer deporte y ve las canchitas olvidadas, y si es que hay canchitas, ¿no? Porque en algunos lugares, por ejemplo, en mi barrio tenemos un espacio recreativo, pues, pero está lleno de polvo o en tiempo de lluvia de lleno de barro, ¿no? Entonces, y por ese lado también, ¿no? Decir que estamos decepcionados de las autoridades que han pasado, ¿no?
Actividades que ustedes se plantean también como organización o juvenil en Juliaca. ¿Hay otras actividades más adelante que ustedes plantean tal vez para hacer incidencia tanto en la cultura de Juliaca?
Claro que sí. Por ejemplo, de seguro más adelante lo vamos a ir lanzando. Vamos a tener un evento ya con los candidatos ya inscritos, ¿no? En donde uh-huh. vamos a exigirle, ¿no? O sea, o a pedirle qué propuestas se tiene para los jóvenes, ¿no? Y hacer un documento y una vez que sean autoridades, para que se pueda cumplir más luego, ¿no?
Así es. Muy bien, 9:25 p.m. Cristian, te agradecemos. Recalcar el sábado.
Hacer nuevamente, ¿no? La invitación uh-huh. a todos, ¿no? No solamente a los jóvenes, jóvenes, sino a toda la población en general, a que puedan participar en este festival andino denominado Calpa Joven, que se va a realizar el 23 de junio a las 3 de la tarde, justamente promoviendo lo que es la identidad cultural y también pues aprovechando estas fechas, ¿no? De lo que es el 21 de junio, que se festeja el Año Nuevo Andino, y el 24, ¿no? El Día del Campesino, si no me equivoco.
Así es, el Día del Campesino. Muy bien, gracias, Cristian.
Sí, muchas gracias, Cristian, y a seguir pues motivados con promover la identidad cultural en los jóvenes. Hoy en día mucho se ha perdido, Julio, ya muchos de nosotros ya no hablamos nuestro idioma nativo o materno, ¿no? Y es, bueno, hay que seguir concientizando, entonces.
Sí, justamente gracias. Esto es lamentable, ¿no? Quisiera, para terminar, leía un dato muy triste, ¿no? En unas investigaciones señalan de que cada año el 2%, de la población aymara va dejando de hablar ese idioma, ¿no? Entonces, por lo tanto, cada año un 2% de las personas que hablan aymara lo van olvidando, ¿no?
Así es. Muy bien, muchas gracias, Cristian. 9:26, vamos a una pausa y retornamos.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, sito en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde.
Causay Ninchismanta Rimarizu.
Siendo las 9:28, así como esta actividad del primer festival Calpa Joven, que significa
Fuerza Joven.
Fuerza Joven, que se va a realizar este sábado a las 3 de la tarde en la Plaza de Armas de Juliaca. Hoy y también se viene realizando una importante actividad en la provincia de Chucuito, Juli, el tercer encuentro macroregional de autoridades y líderes jóvenes, región Puno, que tiene como sede principal en la ciudad de Juli y Pomata. Trata de promover el intercambio de experiencias, el aprendizaje intercultural, la formación, la generación de contactos interprovinciales y distritales entre jóvenes emprendedores y líderes en la provincia de Chucuito, Juli y la región como estrategia para el desarrollo local, y responde pues esto a un plan de estudios de manera que el participante pueda desenvolverse de manera eficiente, eficaz y pertinente en los espacios de decisión pública, formulación y logro a favor de la población joven. En todo caso, los jóvenes de la provincia de Chucuito, Juli se dan cita el día de hoy en el auditorio de Juli. Están todos invitados. Un saludo a María Elena.
Así es, quien es la regidora joven de la provincia de Chucuito, Juli, y seguramente está llevando adelante este evento. Muy bien, ahora sí, hablamos de un evento que estamos organizando, el primer coloquio de pensamiento andino y feminismo decolonial.
Claro, Julio, tenemos ya la presencia de Janet Medrano Valdés, miembro de IDECA Perú, para hablar sobre este primer coloquio de pensamiento andino y feminismo descolonial que está previsto llevarse este viernes y sábado en nuestra ciudad de Puno. Bienvenida, Janet.
Buenos días, Julio. Buenos días, Lida. Y bueno, a todas las personas que también nos están acompañando en el programa. Bueno, decir que estamos ya a pocos días del inicio del primer coloquio en Pensamiento Andino y Feminismo Descolonial, que es una actividad que, digamos, marca un acontecimiento muy importante, porque también es una fecha muy próxima al inicio del año andino, pero sobre todo porque es, es un espacio de socialización de los trabajos que han venido, que hemos empezado en octubre del año pasado con motivo de la realización de un diplomado virtual que lleva también este mismo nombre, ¿no? Pensamiento andino y feminismo decolonial. Entonces va a ser un espacio en donde vamos a tener 4 mesas de trabajo, va a haber 4 paneles y también van a haber 2 conferencias de personas que vienen de México y otra compañera que viene de Colombia, y que bueno, vamos a estar ahí compartiendo diferentes temas que están vinculados mucho con los ejes temáticos de este diplomado virtual que comentaba que iniciamos el año pasado, ¿no?
Has hablado de 4 temas, 4 temáticas que se van a trabajar en este coloquio. Quizás detallar esas 4 temáticas, ¿no? Y un poco explicarlas cada uno de ellos.
Sí, bueno, tenemos cuatro paneles que son que a la vez también van a ser cuatro mesas de trabajo, porque lo que se intenta hacer es que generar un espacio de discusión más allá de lo que las personas puedan compartir en los espacios de los paneles. Bueno, en una primera mesa que la hemos titulado Pensamiento Andino, Complementariedad y Ontologías Relacionales, es justamente una mesa que pretende este acercamiento entre el pensamiento descolonial, decolonial, con el pensamiento andino, ¿no? Y luego hay una segunda mesa sobre feminismo descolonial, para un poco destacar todas las genealogías, los conceptos y todas las contribuciones que ha hecho parte de este pensamiento también, y de ahí que también hay algunas compañeras del GLEFAS, que es el Grupo Latinoamericano de Estudio, Formación y Acción Feminista, con quienes hemos organizado este coloquio y también hemos llevado adelante el diplomado virtual. Y entonces también el propósito de esta mesa es que se pueda también generar lazos, digamos, entrecruzados de cómo también el feminismo descolonial también puede aportarse con mucho del sentido de vida de las culturas originarias aymaras y quechuas, ¿no? Que es por eso que se ha vinculado mucho con todo este tema de pensamiento andino. Y hay una tercera mesa sobre nuevos aportes metodológicos para una construcción situada de saberes desde América Latina, y el propósito de esta tercera panel y mesa de trabajo es que también pudiéramos hacer algunos cuestionamientos también a las metodologías convencionales y cómo a partir de ahí también podemos plantear algunos desafíos, algunos caminos a seguir en la aplicación de metodologías un poco más alternativas y que justamente rompan con ese extractivismo que se hace por muchos investigadores, ¿no? Que casi siempre, digamos, rotulan sus nombres en trabajos de campo que hacen en muchas comunidades originarias, y al final no son las comunidades que están, digamos, saliendo como protagonistas de sus propias historias, ¿no?
Janet, justamente este primer coloquio se da a espacios, tal vez a apostar por la investigación crítica intercultural. ¿Podemos dar a conocer tal vez este concepto que se tiene sobre el feminismo descolonial, y además esto insertado en el pensamiento andino?
Sí, yo creo que todas las compañeras que están llegando, que han tenido un largo recorrido en toda esta propuesta teórica de un feminismo descolonial, creo que se han sentido muy interpeladas también, ¿no? Creen que y consideran que todo lo que se viene produciendo, no solamente en esta parte del sur andino, sino también en muchas culturas originarias en el Abya Yala, que son, digamos, sus sentidos de vida, sus prácticas cotidianas, son las que pueden aportar a sus propias construcciones teóricas y también a ese gran desafío de poner en armonía, digamos, la teoría con la práctica, ¿no? De que pueda no solamente ser un discurso teórico, sino también pueda ser parte de la propia cotidianidad, ¿no? Entonces, de ahí que es muy importante para este grupo de pensadoras, por ejemplo, ese acercamiento, porque es como que una de las pocas posibilidades que le permite realmente romper esas hegemonías que han sido denunciadas desde esta construcción de pensamiento decolonial, ¿no?
Así es, nos faltó, creo, detallar el cuarto.
Ah, sí, tenemos una cuarta mesa, panel, que es sobre producción cultural, espiritualidad y modelos de resistencia. Ahí se va a dar a conocer trabajos de las compañeras del diplomado que han ido quizás un poco más allá del texto, ¿no? Han utilizado otras formas de hacer conocimiento a través de la pintura, de la danza, ¿no? Y entonces eso también se muestran como formas de resistencia que también permiten, digamos, dar cuenta de formas de pensamiento que van haciendo hegemónicas y a las cuales muchos se inmutan y quieren generar otros canales de difusión de conocimiento, ¿no?
Claro, el mundo andino no necesariamente es libros, ¿no? O textos de escritura como las conocemos, sino es un mundo más simbólico, ¿no?
Sí.
Exacto. Ahora, ¿quiénes son los invitados? Quizás ya estamos sobre el tiempo también. ¿Quiénes son los invitados?
Bueno, vamos a tener una conferencia de apertura que va a estar a cargo de Carmen Cariño. Ella es una compañera también que pertenece a este colectivo del GLEFAS, y ella viene desde Ciudad de México y ya está llegando ya el día de hoy, está en las horas de la noche y ya está llegando a Puno, y ella va a estar a cargo de esa, de la conferencia
inaugural.
Y bueno, la conferencia inaugural lleva por título La Tierra No Se Vende, Epistemologías y Ontologías Indígenas Relacionales. Y luego la conferencia de cierre va a estar a cargo de Yuderquis Espinosa Miñoso. Bueno, con ella hemos estado coordinando todo el desarrollo de este diplomado diplomado virtual y también la realización de este coloquio como parte del GLEFAS, y ella va a estar a cargo de la conferencia de cierre, que va a ser el 23 de junio a las 4:30 de la tarde, y su conferencia lleva por título El desafío de operacionalizar la crítica feminista descolonial, producir nuevos marcos teóricos metodológicos hacia otro tipo de política, ¿no?
Así es, quizás los horarios y también el sistema o la forma de para poder participar en este coloquio.
Bueno, en principio decir que es una actividad totalmente gratuita, ¿no? Cualquier persona interesada, motivada por estas temáticas que estamos compartiendo, puede participar durante estos dos días, el 22 y 23 de junio, que va a llevarse a cabo en el auditorio de la Escuela Profesional del Derecho. Bueno, es una jornada de todo el día. El viernes empezamos a las 8 de la mañana con las inscripciones y la conferencia ya arranca a las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Luego tenemos un tiempo de receso para el almuerzo, retornamos a las 2:30 de la tarde y concluimos a las 7 de la noche, ¿no? Lo mismo sucede al día siguiente, el día sábado, ¿no? Que empezamos, bueno, no a las 8, sino a las 9 hasta la 1 de la tarde, continuamos desde las 2:30 de la tarde hasta las 7 de la noche, donde ya hacemos el cierre del coloquio.
Muy bien, entonces estamos todos y todas cordialmente invitados y invitadas para participar de este primer coloquio de pensamiento andino y feminismo decolonial que se desarrolla el día viernes 22 y el sábado 23 de junio, paralelo a los eventos que se va a organizar en conmemoración al Año Nuevo Andino y también a este recuerdo, entre comillas, el Día del Campesino, que por cierto tiene todo un proceso histórico, ¿no?, de nominación también, pero seguramente va a ser un buen espacio para reflexionar temas de, en general, pensamiento andino, de la cosmovisión andina y también de todo este tema muy presente en los últimos años de lo que es el género y el feminismo. Muy bien, sí, 9 de la mañana con 40 minutos. Vamos a un pequeño corte comercial y ya retornamos con otro espacio.
Somos a mujeres y seguidores. Tenemos que luchar hasta quemar el último cartucho. Rescata y monaptán a la cultura aymara. Palawihan, kelkawisa, palawisa, iskat wawanakat pach, utkanyapak, inisialat kaltanyapak, hasta escuela, colegio.
La Organización de Mujeres Aymaras, Bartolina Sisa, a partir de la creación de la Escuela Comunitaria Cuyacanacana Sartahuipa, el caminar de las mujeres, y siempre pensando a partir de la comunidad, tiene el objetivo de fortalecer los derechos colectivos de todas las mujeres, para hacer incidencia en la construcción de las políticas públicas interculturales en todos los distritos de la provincia de Chucuitojuli.
Tenemos las mismas oportunidades. Si tú puedes, yo también puedo. Si ustedes pueden, yo también puedo. Todos podemos.
Me estoy invitando ahora a dirigirte a autoridad Nacaro, Ujamaraque, dirigentes, tanto leche de vaso, Upanagaste, Utapjaraquispa.
Ya la organización en la campi participa en el Mahumanaga. Acá curso una capa chicaneja, valisumanaka, ya te aguinaka utjane, una anchawinaka, ayukanaka participa en el compañeras del campo, camaraki, pampata marcata, tapachan y ukoro participa en Zahmaya, invita a Kalixma, Takachi Mahampi, participa en el compañeras.
Jalalla Bartolina Sisa, Jalalla Culiacas,
Jalalla Mujer Aymara, Jalalla Provincia de Chucuitojuli.
Este 28 de junio se realizará el primer taller en el distrito de Cepita con el tema Identidad y Cultura Aymara, desde las 9 de la mañana en el auditorio de la municipalidad. Invitan Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y la Organización de Mujeres Aymaras Bartolina Sisa. Tajpacha Sarañani. Con el objetivo de propiciar diálogos abiertos, interpelativos y profundos a partir del acercamiento del feminismo descolonial al pensamiento andino, incidiendo en sus genealogías y aportes al tiempo actual. Primer coloquio de pensamiento andino y feminismo descolonial, en sus ejes temáticos.
Pensamiento andino, complementariedad y ontologías relacionales.
Feminismo descolonial, genealogías, conceptos y contribuciones prácticas.
Nuevos aportes metodológicos para una construcción situada de saberes desde América Latina.
Producción cultural. Espiritualidad y modelos de resistencia.
Días 22 y 23 de junio, Auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la UNAPUNU. El evento contará con la participación de Carmen Cariño Trujillo, de Glefas México, y Yuderkis Espinosa Miñoso, de Glefas Bogotá. Mayores informes, diplomado Pensamiento Andino y Femdes, @gmail.com. Organizan Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista.
Nueve de la mañana con 43 minutos en su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Ahora sí.
Estamos en la mesa de conducción. Nos acompaña Boris Blanco Gallegos. Él es responsable de la biblioteca IDECA. Y bueno, se acerca ya la tercera feria del libro Carlos Oquendo de Amat, que está previsto realizarse de este 25 de junio al 9 de julio. ¿Cómo estás, Boris?
¿Qué tal, Lía? ¿Qué tal, Julio? Gracias por la invitación. Y sí, ya estamos preparándonos también como la biblioteca IDECA para participar en este evento.
Sí, en este importante evento de
la feria,
intercambio de compra y venta, de intercambio de conocimientos.
Que ya se va haciendo costumbre.
Claro, que ya se está haciendo costumbre
y es muy, bueno.
Muy valioso en la ciudad de Puno, ¿no? Que es la tercera feria consecutiva.
Esperemos que esta vez podamos ver también nuevas editoriales, ¿no? Podamos ver, porque digamos, si se hace consecutivo también, digamos, si bien las investigaciones se actualizan pues año tras año, pero también digamos sería bueno también ver que esto se amplíe, ¿no? Sería bueno, oportuno ver, echar un vistazo a qué editoriales que pues van a venir y qué novedades vamos a poder encontrar.
Lo importante de una feria del libro es que aparte del expendio de publicaciones por las editoriales o por casas comerciales de libros, se puede ver paralelamente eventos culturales, ¿no? Eventos académicos, presentación de libros y una serie de actividades. ¿Qué ha ocurrido en la primera feria del año 2016 acá en la ciudad de Puno? Que ha sido, digamos, un buen arranque, parece un interesante arranque, ¿no? Y el año pasado se ha visto un poco quizás esa parte descuidada, ¿no?
Claro. Pero en Juliaca también se hizo el evento, cuando se hizo la primera feria en Juliaca, también se hizo esas actividades, actividades culturales que van a favorecer para que todos puedan asistir porque son gratuitas y que tienen de mucha importancia, pues, ¿no? Conocer nuestra realidad, porque sobre todo habla de nuestra realidad, ¿no?
Hablando un poco tal vez de la biblioteca del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas que tiene, ¿cuáles serían los libros que estaría presentándose o dando a conocer en esta feria?
Bueno, como bien sabemos, el Instituto Estudios de las Culturas Andinas es pues seguidor de lo que fue el Instituto de Estudios Aymaras, que ha trabajado desde el año 74, o sea, tiene muchos años que va de atrás, y el Instituto de Estudios Aymaras siempre también se ha preocupado por esa índole, ¿no? Y ha publicado textos muy, muy buenos, como está La Cultura Aymara del Padre Domingo Yanke, que o sea, es un texto muy básico, creo yo, para cualquier interesado en la cultura aymara o la cultura andina, ¿eh?
Y los estudiosos en ciencias sociales en el mundo andino en general.
En general, o sea, es un texto muy básico y que de hecho ya no se puede encontrar. Y nosotros lo estamos todavía vendiendo, entonces ahí seguimos con eso. Uh-huh. Pero también está los boletines IDEA, que son 70 números de trabajos etnográficos en temas de antropología, de ciencias sociales, también de teología, pero que tienen que ver con esa realidad. Y que en muchos casos, como el IDEA, digamos, pues se cerró en el 2004 por imprevistos, no se publicó tal vez virtualmente, porque en ese momento no estaba así, como muchas revistas se hacen. Entonces no se tiene mucho acceso a esa información, pero digamos, ahí está el material. Y va a haber, obviamente nosotros vamos a tratar de que el público pueda adquirirlo en menor valía, pues ¿no? Uh-huh. Nuestro interés es sobre todo que se conozca.
Claro. Claro, también hay otras revistas, ¿no? Que es la revista Inculturación, por ejemplo.
Claro, es una revista que también ya no se saca, pero que también está dividido por temáticas, que tiene mucha valía, mucha importancia, porque también habla, si bien Inculturación, el nombre de la revista tal vez da un ejemplo de teología, tiene mucho de lo que es las ciencias sociales y nuestra realidad. Y no olvidemos que estamos con la revista Diálogos A, que es una revista que sigue sacando números, y ya tenemos el número 12, que se ha sacado, es el último número, que lo vamos a presentar también aprovechando esta feria del libro, y que va a estar a la venta.
que de alguna u otra manera hereda la tradición del Instituto de Estudios Aymaras, ¿no? Revista Diálogos.
Claro, y ya, bueno, y ya no solo va a ser el mundo aymara, tal vez, sino que ya va a ser el mundo andino, ¿no? Vamos a ver la zona quechua, y lo bueno del diálogo es que no solo es en Perú, sino que está en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, se tiene desde muchas perspectivas.
Así es, Boris. Estamos llegando a la parte final. Boris, nuevamente recalcar quizás la invitación para esta Feria del Libro y también resaltar un poco ahí la importancia o su participación en la Biblioteca IDECA.
Bueno, invitar a todos y a todas para que puedan asistir a los eventos y también en la Feria del Libro como tal, que se va a realizar desde el 25 de junio hasta el 9 de julio, y que nosotros vamos a estar ahí en un stand brindando textos que tienen que ver con el tema de la cultura andina.
Esto será en
El Parque Pino, y también creo la presentación de los textos, las conferencias se va a dar en el Teatro Municipal.
Así es.
Recalcar también, Boris, que la biblioteca especializada más es en ciencias sociales y humanidades con referencia al mundo andino amazónico.
Claro, eso sí, o sea, todos están invitados, también es completamente gratuito, y recuerden que ahorita estamos haciendo un evento que se llama El Fútbol en la Biblioteca IDECA, en el cual vamos a transmitir los partidos de la selección, o sea, mañana están todos invitados, es gratuito, pero digamos, ¿cuál es el plus como biblioteca? Recordemos que el fútbol también es una cuestión social, es una cuestión que que tiene que ver con lo étnico, con lo cultural, entonces nosotros vamos a también trabajar ahí, después de ver tal vez la selección, vamos a poder contemplar otros aspectos que tal vez no se visibilizan con el fútbol.
Así es, 9:49, vamos al espacio de nuestra biblioteca y retornamos con la parte final.
Biblioteca IDECA recomienda. Hoy, el tejido de la rebeldía. ¿Qué es el feminismo comunitario? Bases para la despatriarcalización. De las autoras Julieta Paredes y Adriana Guzmán. Además, debates latinoamericanos. Indianismo, desarrollo, dependencia y populismo. Escrito por María Estela Suampa. El tejido de la rebeldía. ¿Qué es el feminismo comunitario? Bases para la despatriarcalización. Es un trabajo en conjunto de las autoras Julieta Paredes y Adriana Guzmán, publicado por la editorial Mujeres Creando Comunidad en el año 2014. Este mismo aborda el análisis y el planteamiento de la descolonización del feminismo como una práctica social y no como una elucubración teórica, la reconceptualización de las categorías del feminismo y la creación del feminismo desde nuestros cuerpos, vidas e historias. Además, posiciona el pensamiento feminista comunitario frente al colonialismo y las manipulaciones del patriarcado, que a veces se ejerce también desde el feminismo eurooccidental. Escrito desde el proceso de cambios de Bolivia, que tiene como autoras fundamentales a los pueblos indígenas, las autoras que pertenecen al pueblo aymara convocan a la construcción del movimiento del feminismo comunitario en el Avyayala. Por otra parte, el libro Debates Latinoamericanos, Indianismo, Desarrollo, Dependencia y Populismo, escrito por María Estela Suampa y publicado por la editorial Centro de Documentación e Información Bolivia y EDASA en el año 2016, reconstruye los núcleos temáticos que atraviesan el pensamiento latinoamericano en torno a cuatro grandes conceptos: indianismo, desarrollo, dependencia y populismo. La obra reconstruye la producción teórica latinoamericana. Destaca el papel de ciertas figuras intelectuales, instituciones políticas y académicas, y sustancialmente se centra en el rastreo de dichos conceptos o cuestiones que atraviesan tanto el campo intelectual como el político. Si bien el texto no se posiciona bajo el prisma de la historia intelectual, la obra no deja de constituir un interesante aporte a esta perspectiva. El segmento de la semana llegó a ustedes por la Biblioteca del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA. Visítanos en Facebook como Biblioteca IDECA o escríbenos al correo electrónico idecaperu@gmail.com.
Llegando ya a la parte final de este programa, Hablemos de Nuestro Mundo.
Hemos llegado a la parte final. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Muy buenos días. Les dejamos con los mundialistas de Pachamama Radio.
Hasta el miércoles.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo.
Volvemos el próximo miércoles de 9:30 a 10:30 de la mañana por Pachamama Radio.